Arrancamos una nueva hora aquí en la noche de COPE.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos las puertas del laboratorio que hemos montado esta noche en el estudio porque vamos a repasar la biografía de un hombre cuyos descubrimientos en el siglo XIX fueron clave para que hoy vivamos como vivimos. Enseguida con el profesor Garrido Moraga, vamos a contarte la vida de Luis Pasteur. Eso será hasta el boletín de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Después abriremos un nuevo expediente de la Crónica Negra. Hoy, la matanza de Utoya. Seguro que recuerdas esa trágica historia ocurrida en el año 2011 en Noruega. También daremos un repaso a la cartelera de cine, los estrenos que nos llegan a las salas este fin de semana. Como siempre, lo haremos de la mano de Jerónimo José Martín.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra.
Y el broche musical lo pondrá hoy Julio Iglesias. Acaba de cumplir 72 años.
Amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Porque guardo un mundo de inquietos deseos. Porque guardo sueños, caricias y besos. Porque guardo tanto, tanto que... Mañana por la mañana, si no se rompe.
Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias, aquí en la noche de COPE.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
Hay personajes en la historia de la humanidad que yo no digo, porque este nombre suena muchísimo, pero no se sabe la dimensión de personajes como este, porque de no existir él, ya me lo decía Jorge Alcalde, probablemente muchos de nosotros no existiríamos.
Yo mismo. O sea que no hay que irse muy lejos.
Explíqueme, ¿qué
quiere...? Pues mira, pues que yo tuve una infección de una bacteria, y entonces si este señor no hubiera existido, pues la bacteria me hubiera llevado para adelante. O sea que entre este señor que vamos a hablar y mi médico y amigo Federico del Alcázar, pues mírame qué rozagante estoy. Pero sí, el programa de esta noche tiene un interés especial, porque el nombre es famosísimo. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha escuchado hablar, porque entre otras cosas, todas las ciudades del mundo, posiblemente hasta los pueblos, tienen una calle dedicada a este señor, no sé cuántas miles de calles. Pero hay que entrar en la vida de este hombre, hay que comprender muchas cosas de la vida de este hombre, porque la humanidad, así sin exageración, la humanidad le debe millones y millones y millones de vidas, y sobre todo de niños, y sobre todo en el tercer mundo. Estamos ante un coloso de las ciencias.
Algo tan sencillo hoy en día como comernos, por ejemplo, un yogur, es posible gracias a los descubrimientos científicos de un hombre apasionado por su trabajo, ambicioso con sus proyectos. Hoy, en la noche de COPE, viajamos a Francia.
Hace casi 200 años, el 27 de diciembre de 1822, la calle de los Curtidores, en la localidad de Dole, en Francia, veía nacer a uno de los químicos más importantes del mundo. Hoy, la calle en la que nació lleva su nombre, esa y otras 2.000 más en Francia. Todas rinden homenaje a Louis Pasteur.
Pasteur nacía en el seno de una familia humilde. Hijo de un curtidor y un ama de casa, el joven era el tercero de cuatro hermanos, el único varón.
En una etapa en la que la economía francesa no pasaba por su mejor momento, familias como las de Pasteur se verían obligadas a cambiar de residencia en busca de trabajo. Así llegarían a Arbois, una pequeña localidad al este del país galo. Sería allí donde el padre de Pasteur encontró un mejor empleo para mantener a la familia.
En la escuela, Pasteur nunca fue un niño prodigio, aunque siempre mostraría interés por estudiar. Quizás por aquellas inquietudes, pronto llamó la atención de su director, quien sugirió prepararlo para entrar en la Escuela Normal Superior de París.
Allí iban quienes buscaban preparación para ser profesores. Precisamente el padre de Pasteur quería que se dedicase a la enseñanza, pero la idea de enviar a su hijo tan lejos de casa no terminaba de agradarle.
Aún así, y pese al desembolso económico que supondría para aquella humilde familia, Louis Pasteur marcharía a sus 16 años rumbo a la capital francesa para preparar su ingreso en esa prestigiosa escuela. Sin embargo, nunca llegó a pisarla. Su experiencia en París solo duraría un mes. Apenas unas semanas después de su llegada, su padre viajó hasta allí para llevar a su hijo de vuelta a casa.
Con el corazón dividido por la alegría de haber vuelto al hogar y la tristeza de haber abandonado sus estudios en París, Pasteur seguiría formándose en Arbois. Allí continuó también con su afición por el dibujo y la pintura, retratando prácticamente a todo aquel que se cruzaba en su camino.
Pero aquella ciudad no sería su último destino. Cuando rozaba la mayoría de edad, Pasteur volvía a hacer las maletas, esta vez para marcharse a Besanzón, una localidad mucho más cercana que le permitiría ver a su familia con frecuencia. Su objetivo sería prepararse concienzudamente para entrar en la escuela parisina donde aún soñaba con formarse. En 1843 conseguiría su objetivo.
A partir de entonces, la familia Pasteur podía empezar a presumir del envidiable historial académico de su hijo. El joven pasaría los años combinando su faceta de alumno con la de profesor, siempre destacando en todo lo referente a la física y a la química, lo que le permitiría conocer a personas clave en su futuro profesional y personal.
Uno de sus primeros descubrimientos le llevaría a ser uno de los protegidos de prestigiosos químicos de la época, como Antoine Ballard o Jean-Baptiste Biot. Ellos se convertirían en la llave de su prometedor futuro.
Pero no todo en la vida de Louis Pasteur serían alegrías. En mayo de 1848, su madre moría súbitamente, víctima de una apoplejía. El dolor y la tristeza no le dejarían trabajar durante meses.
A pesar de su juventud, con solo 26 años, empezaba a asentar su carrera como profesor. A finales de aquel mismo 1848, recibiría incluso una plaza como profesor suplente en la Facultad de Ciencias de Estrasburgo, donde impartiría clases de química.
En lo personal, con 26 años, Pasteur todavía no pensaba en casarse. Para entonces ni siquiera se le conocían relaciones, pero aquello cambiaría durante su estancia en Estrasburgo. Apenas un mes después de haber llegado, el rector de la universidad lo invitaba a una reunión familiar que, sin imaginarlo, cambiaría su vida.
Allí estaba Marie, la hija del rector, 4 años menor que Louis Pasteur. En el momento en que la conoció, decidió que ella debía ser la persona con quien pasar el resto de su vida. Y así se lo hizo saber a su familia.
Acompañado de una de sus hijas, el padre de Pasteur se dirigiría hasta Estrasburgo para pedir al rector la mano de la joven, la futura esposa de su hijo. En menos de 3 meses, en mayo de 1849, Louis Pasteur y Marie Laurent eran ya marido y mujer.
Profesor, si le parece, vamos a empezar por el principio. En primer lugar, centremos en el contexto histórico a Pasteur. Él llega a este mundo en el año 1822 en una Francia de la que podemos contar qué.
Pues podemos contar que le quedan 2 años, 2 añitos nada más, al rey Luis XVIII para morirse. Cuando en 1814 Napoleón es derrotado y tiene que abdicar, pues vuelve el rey Luis XVIII, Le Roi Gras, el rey gordo. Gordo no, gordísimo, era gordísimo. Hay un cuadro que se ve en el Palacio de Versalles y desde luego estaba hecho una cosa tremenda. Entonces este hombre gobernó hasta 1824. Por lo tanto, nuestro protagonista, don Luis Pasteur, pues viene a nacer en una Francia monárquica que ha pasado todo el vendaval de la Revolución y el emperador Napoleón también.
Y desde el punto de vista económico, ¿era un país que estaba en este momento creciendo?
Sí. Luis XVIII hizo una política de reconciliación nacional. Intentó que se llevaran bien todos. La verdad es que el hombre lo intentó y casi lo consigue, ¿no? Su hermano después lo fastidió todo, Carlos, que era como era. El caso es que la industria y la agricultura empiezan a crecer, aunque está en ese momento de transición, que es lo que hace que los padres, el padre de nuestro protagonista, tenga que ir por varias ciudades buscando en su profesión de curtidor un mejor empleo, ¿no?
¿Su madre era ama de casa?
Ama de casa, doña Estefanía era ama de casa, tuvo 4 hijos, 3 niñas y Luis, y se dedicó a cuidarlos y a quererlos muchísimo, ¿no? Y estuvieron, pues eso, un poco transhumantes. Yo hay una cosa que quiero destacar, y es que el padre tuvo, bueno, el padre y la madre, los dos, tuvieron ambos una visión, eran personas muy humildes, con muy pocos recursos. Sin embargo, el padre pensó que tenía que darle a su hijo lo mejor de lo mejor. Y ahora hablaremos de lo que es.
Uh-huh. ¿Tuvo una infancia feliz?
Sí, tuvo una infancia muy feliz, muy querido, porque además era el varón. Estaba rodeado de mujeres, las hermanas, la madre, y en el campo, le gustaba mucho estar en el campo, le encantaba leer. Fue un niño muy, muy feliz, no tuvo ningún problema.
Sin embargo, siendo un personaje que ha pasado, sin duda, la historia de la humanidad, parece que en el cole no destacaba. Y eso es algo que ocurre con cierta frecuencia, ¿verdad?
Sí,
genios de este tipo que no destacan en el cole.
Sí, no destacó mucho en el cole, pero curiosamente, el director del colegio observó que tenía una cualidad muy importante. Tenía dos, fundamentalmente. Una, la curiosidad. Y otra, que lo que le interesaba... que eso suele ocurrir mucho con este tipo de personas, saca muy malas notas en todas las asignaturas menos en una, porque es la que le gusta. El buen estudiante es el que saca buenas notas en todo. Pero aquí encontramos personas, como ocurrió aquí a Luis, que le gustaba la física, la química, las ciencias naturales, también le gustaba el dibujo. Se pasaba el día haciendo dibujos y haciendo retrato a todo el que veía. ¡Oiga, espérese, que le voy a hacer un retrato!
Y, profe, y una cosa curiosa que he leído. Nunca afirmaba algo de lo que no estuviera plenamente seguro. O sea, una mente muy científica.
Ahí está, una mente muy positivista. Vamos a sacar, ya saquemos la palabra, vamos, ¡plum! Positivista. Es decir, una mente que solo afirma lo que ha comprobado. Solo niega lo que también ha comprobado. Y eso es el espíritu científico en estado químicamente puro. En estado químicamente.
Oiga, en la etapa escolar le dicen, le proponen que se entrene para ir a la escuela normal superior. A mí la normal me suena a la escuela de magisterio aquí en España.
Sí lo es.
En Francia es exactamente...
Vamos a ver. ¿Ah? La École Normale Supérieure, que yo he tenido el gusto y el honor de estar en ella cuando yo fui becario en París, es un centro que se crea... O sea, la República y Napoleón tienen una idea muy clara de que la educación, la más importante, la parte más importante de la educación es lo que llamábamos el bachillerato. Un periodo que va de 10 a 18 años, 16 años, ese era el periodo. El bachillerato antes había un bachillerato elemental, de 10 a 14, después un bachillerato superior y un preu o cou. O sea, era un periodo.
Correcto.
Entonces ellos, el gobierno francés, que es muy centralista, muy, muy centralista, es decir, tiene el control de la nación, decide crear una escuela para profesores. La escuela normal, se llamaba así, los normalistas, que son los que estudian en esta escuela normal. Lo que pasa es que, pasado un poco de tiempo, unos años, eso se va ampliando. Y ya no es solo para formación de profesores, que es lo básico, sino también para investigadores, también para científicos. La escuela normal, la Rue Ulm, que es un... tiene un un patio con un estanque muy bonito donde hay unos peces, que también eso forma parte de la tradición de la escuela normal. El día que se mueran los peces, verás tú qué disgusto se va. Se llaman los peces Ernestos.
Ah, ¿sí?
Sí, los peces Ernestos. Y entonces, bueno, pues es una estructura. Ahora ya se han abierto 3 sucursales, pero antes solo estaba en París. Y los normalistas es como un centro de élite de donde salen profesores y los altos cargos. Por ejemplo, Pompidou fue normalista. Los altos cargos de la administración, de las finanzas.
Filósofos, ¿no?
También. Premios Nobel ha tenido 10 o 12, premios todos los que tú quieras. Y esa es la normal superior. Por eso te decía antes que el padre tuvo una visión. Yo quiero que mi hijo vaya a la Normal Superior de París, que eso costaba mucho dinero.
¿Y en la capital cómo le fue la vida? Porque este era un chico de provincias, de pueblo.
Vamos. Muy mal, le fue muy mal, porque muy mal. Él se va con un amigo a una pensión que le hacía un precio especial, pero él echaba mucho de menos a su madre, a su familia, y al mes, justo al mes, el padre pues fue a París, lo recogió y se volvió. Sin embargo, la idea de estudiar en la normal no se pierde, sino un poco que se posterga, se aplaza, y bueno, pues él empieza a estudiar primero en Arbois y después ya a Besançon. Y en Besançon es donde termina el bachillerato y donde se vuelve a preparar para ir a la Normal Superior de París.
Parece ser que en el primer acceso aprobó. Y además quiso volver a presentarse para tener
obtener mejor nota.
Mejor nota,
fue un año.
Supongo que eso tendría más prebendas, el hecho,
bueno,
de tener mejor nota, ¿no?
Tenía, era mejor, más considerado, más valorado, como ocurre en la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Oxford, es decir, en el Imperial College. Son centros donde, claro, esto podríamos estar toda la noche, ¿no? Centros donde la excelencia está por encima de cualquier cosa. Y además, para entrar en la Normal Superior, los exámenes son
complicados.
Pero vamos, o sea, nada de, ay, mira que el niño vaya a coger un complejo, vamos a ponerle unas cosas facilitas, nada de aquello, ¿eh? A piñón. Y el que entra, desde luego, es una cabeza.
Profesor, además de buen estudiante, empieza a destacar como profesor. ¿Cómo fue esa etapa?
Sí, porque al mismo tiempo que estaba en la escuela normal, que ahora mismo es un periodo de 4 años, ¿eh? 4 años de estudios, tenía que ser profesor, preparando una cosa que se llama en Francia la agregación. La agregación, que yo he dado clases para los agregés en la Universidad de Tours. Preparan para ser catedráticos de instituto, porque el cuerpo de catedráticos de instituto de Francia es uno de los más prestigiosos, es un prestigio extraordinario. Eso es una cosa. En Francia, ser catedrático de instituto era lo que era en España.
¿Pero usted es catedrático,
sí,
de universidad o
y de
instituto?
Instituto, de los dos.
Ah, de los dos. Sí. ¿De universidad de qué? ¿En
filología española? Sí, y de instituto en filología española también. Bueno, en lengua y literatura se llama.
Bueno, hasta tal punto empieza a destacar que ahí aparece su primer descubrimiento, un descubrimiento químico, la isomería óptica. Es muy complicado que yo le pida a un filólogo como el profesor Garrido Moraga que me explique lo que es.
Yo reconozco mis limitaciones y tú comprenderás que yo de eso ni idea.
He acudido a un periodista, divulgador científico,
muy bueno además,
director de la revista Quo, Jorge Alcalde, que nos explica qué es la isomería óptica.
La isomería óptica es un método novedoso en la época de Pasteur de determinar la estructura de las moléculas. Algunas moléculas son isoméricas, eso quiere decir que tienen dos formas, que parecen iguales pero no lo son. Son como nuestras manos. Una mano no es igual a la otra, aunque parezcan idénticas. Son especulares, son simétricas. Si nos ponemos el guante de una mano en la otra, no nos sirve. Aunque si las vemos por separado, nos parecerían idénticas. A algunas moléculas les ocurre lo mismo. Y eso creaba muchos problemas a los químicos, porque no sabían por qué había algunas sustancias que se comportaban de una manera, si eran naturales, por ejemplo, sacadas del vino o de la uva o de la sangre, y las mismas en laboratorio, artificiales, no se comportaban igual. Pasteur descubrió un modo de conocer esa isomería, es decir, de determinar si la molécula pertenecía, para entendernos, a la mano izquierda o a la mano derecha. Y lo hizo mediante la luz. Aplicando luz a estas moléculas, luz polarizada, esa luz rebota en una dirección o en otra, dependiendo del tipo de molécula que sea. Es un invento, un descubrimiento fundamental, porque permitió avanzar mucho en el conocimiento de la estructura molecular de sustancias químicas, que hoy es fundamental para la farmacia, para la medicina, o para generar cualquier compuesto químico, por ejemplo, los jabones con los que nos lavamos.
Bueno, pues ahí tienes. Gracias, Jorge. Por cierto, te recuerdo que estamos... Él nace en el año 1822. A partir de este descubrimiento, año 1848, marcha a Dijon como profesor. A partir de ahí, los profesores de París se sienten muy apenados por no tenerle en la normal parisina y tiene que suplir una plaza de profesor de química en Estrasburgo.
Muy lejos. Eso fue muy...
Esta es la pregunta. Profe, ¿cómo llevó su familia que Luis se marchara tan lejos a trabajar, en este caso, a Estrasburgo?
Fatal. Lo llevaron fatal, tanto la familia como él. Además, la madre había muerto de un derrame cerebral, lo que se llamaba entonces una apoplejía. La apoplejía es un derrame cerebral. Y entonces tenía una pena profunda. Él era una persona... muy, muy familiar, muy entrañada en su familia. Se sentía solo. De hecho, le pidió a una hermana que se fuera a vivir con él a Estrasburgo, pero al final se fue solo. No, la hermana no se pudo marchar.
¿Y las cosas del destino?
La vida.
Estrasburgo, pues, le invitan
allí,
a una cena.
El rector lo recibe, como es costumbre, bueno, o como era costumbre, y lo invita a cenar a su casa, llega a la casa y encuentra a Marie. Y entonces se enamora locamente de Marie. Y bueno, se casaron, no llegó a 3 meses, el padre, muy formal, ten en cuenta que es una familia bastante tradicional, fue con una hermana a pedir la mano, o sea, el primero conoce a Marie, se enamora, Marie le dice que sí, entonces le pide la mano al padre, viene el padre a pedir la mano también, y en menos de 3 meses tenemos a don Luis casado felicísimamente con una mujer que fue su amiga, su compañera, su amante y su todo.
¿La mujer de su vida?
La mujer de su vida, no tuvo otra.
Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga, hoy tenemos como invitado a Luis Pasteur. Le acabamos de casar. Vamos a seguir el relato.
Desde que Marie Laurent pasase a ser la señora de Pasteur, el científico encontraría en ella, además de una esposa, una amiga, una confidente y una compañera, una excelente ayudante.
Poco tiempo después de la boda, nacía Juana, la primogénita de los Pasteur. Apenas un año después, llegaba al mundo el hijo varón, Juan Bautista, y siguieron aumentando la familia. María Luisa nacía en 1858 y 5 años más tarde, en 1863, lo hacía Camila.
Tener una familia tan numerosa nunca fue un impedimento para que Luis Pasteur pudiera desarrollar una prestigiosa carrera como químico a lo largo y ancho de Francia. Sus trabajos relacionados con las reacciones químicas de las sustancias le permitirían alzarse como uno de los científicos más laureados de la Francia del siglo XIX.
Y aunque la faceta profesional de Pasteur siempre estuvo plagada de éxitos y satisfacciones, en ocasiones su vida personal no respondía igual. En 1865, Pasteur tendría que hacer frente a una dolorosa pérdida, la muerte de su padre.
Aunque no sería la única. Apenas unas semanas después, Pasteur se vería obligado a viajar con urgencia a París. Su hija menor portaba un grave tumor hepático que le arrebataría la vida con solo 2 años.
Y si 1865 había sido un año para olvidar para la familia Pasteur, 1866 no parecía ser distinto. En febrero y durante un viaje a Lé, al noroeste de Francia, otra de sus hijas fallecía, víctima esta vez de fiebre tifoidea.
Sin embargo, aquel trance no impediría que Pasteur progresara en sus avances científicos. De hecho, el trabajo se convirtió en su vía de escape. Intentaría poner solución a una epidemia que acababa con los gusanos de seda, al tiempo que centraba sus investigaciones en la fermentación, lo que estaba a punto de dar lugar a la pasteurización.
El 19 de octubre de 1870 fue un día extraño para Pasteur. Debía asistir en París a la presentación de un método para prevenir la enfermedad en los gusanos de seda que él mismo estaba estudiando.
Con hormigueo y escalofríos insistió en acudir a su cita, sin ser consciente de la hemorragia cerebral que lo estaba atacando. La enfermedad se acabaría manifestando en una parálisis corporal que lo dejaría inválido de por vida, aunque por suerte su prodigiosa mente se mantuvo intacta.
Tanto es así que pudo continuar con sus investigaciones y con su incesante lucha por hacer valer la ciencia. En este camino tendría una oportunidad de oro cuando le insistieron en presentar su candidatura al Senado francés. Sin embargo, su inexperiencia política le haría caer derrotado.
Música. Años más tarde, Pasteur alcanzaría uno de los descubrimientos que más ha aportado a la vida actual, la vacuna, al comprender que los animales resistían la virulencia de los gérmenes si se les inoculaba previamente la propia bacteria.
Esto le llevaría a conseguir hacer frente a otras epidemias como la rabia. Serían logros como este los que le brindarían la oportunidad de ver cómo se ponía en marcha un instituto con su nombre o cómo cada año varios países conmemoraban su nacimiento.
Pasteur siempre presumió de una excelente lucidez mental, algo a lo que su cuerpo no respondía de igual manera. Cada mes empeoraba su estado de salud. Ni siquiera el descanso le aliviaba.
Y así, mientras veraneaba en una villa francesa rodeado de su esposa, hijos y nietos, después de rechazar una taza de té, Pasteur pronunció las que serían sus últimas palabras. «No puedo más». El 28 de septiembre de 1895, a los 73 años, Louis Pasteur dejaría de ser uno de los científicos más valorados de su época para pasar a ser un referente para la historia de la ciencia.
Vamos a poner un poco de orden en este relato, profesor. Habíamos dejado, antes de conocer este nudo en la vida de Pasteur, en la historia de Louis Pasteur, un corto noviazgo con Marie Lorraine, que muy pronto acabó en boda y que se convertiría en Marie Pasteur. Un matrimonio del que nacieron varios hijos, ¿verdad?
Nacieron tres niñas y un niño. Juana, Juan Bautista, María Luisa y Camila, con una diferencia, un arco que va de 13 años, entre el mayor y el menor.
Fueron tremendos los acontecimientos que ocurren en un periodo muy corto de la vida de la familia, ¿verdad?
Fueron lo que llamamos las desgracias. En español se dice que las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Y efectivamente, nunca vienen solas. Ya sabemos que la madre había muerto, pero es que Pasteur vio como una hija, como una pequeñita, la hija pequeña, tuvo un tumor hepático y se murió. Y eso que tú estabas comentando antes del sentido de familia, él coge... Esto es tremendo, ¿no? Coge el cadáver de la niña y se va a Arbois para enterrarla allí con sus padres, los padres de Pasteur, porque también el padre había fallecido. Es un sentido de familia, de estar reunidos hasta en la muerte, ¿no? Y esto es una tragedia, toda muerte es una tragedia, pero bueno, si yo me muero, pues mi hija, que es menor que yo, evidentemente, pues ley de vida, que se dice, ¿no? Es menor, tal, nos vamos muriendo. Pero cuando se muere un hijo, se rompe esa especie de ley natural de causa-efecto y el dolor tiene que ser imposible. Pero no solo fue una vez, sino que también perdió otra hija con la difteria. Entonces, fíjate tú lo que fue la tragedia tan espantosa de tener que enterrar a las dos niñas, que además volvió a Arbois, hizo esa especie de camino del calvario, camino de la amargura, y allá que fue con la niña a enterrarla.
Profesor, la ciencia que tiene la obligación de intentar explicarlo todo, ante la pregunta que, recuerdo que le hice a Jorge Alcalde este verano en los programas que hicimos en agosto, ¿cuántos seres humanos han podido morir desde que el hombre es hombre? Y me calcula, la ciencia calcula, como en el entorno de 90.000 millones de personas.
Yo, mira, esas, las grandes macrocifras, yo no me las he creído nunca. Las respeto. Pueden ser 90.000 millones, como pueden ser 100.000, como pueden ser 80.000. Eso es muy difícil de calcular. Es prácticamente difícil por una razón. Porque ¿desde cuándo se considera vida humana? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? ¿Los Australopithecus son vida humana o no lo son? ¿Los neandertales sí lo son? ¿Los cromañones lo son? Sí. Es complicado, pero es cierto que
se ha muerto una pila de gente.
Muchísima gente se ha muerto y además es la única ley que no tiene excepción. La muerte. En la Edad Media a la muerte la llamaban dama blanca como el armiño que nos cubre sin remedio. Pues es verdad.
Esta noche tengo a Julio Iglesias. Vamos a dar un repaso a su vida musical y recordamos un encuentro que tuvimos con él en Ojén, aquí en Marbella, en la provincia de Málaga. Dice que un hombre que no hace muchos años le cifraban su fortuna en por cima de 5.000 millones de dólares. Este al dinero no le tiene apego.
No.
Nervios no tiene.
Tampoco.
Un hombre calmado. Pero dice que a lo único que le tiene miedo es a la muerte.
Todos tenemos miedo a la muerte, de alguna manera. O sea, el gran motor de la vida es la muerte. La muerte, es decir, en el barroco, en el siglo XVII, hay una literatura magnífica, pequeños libritos que se llaman Artes de Bien Morir. Artes de Bien Morir, para acompañarte en ese momento, en el momento del tránsito.
Bueno, y las costumbres que hay, por ejemplo, en Galicia todavía hoy, cuando alguien fallece, se organizan rutas de autobús que van recorriendo localidades, aldeas, para recoger a los vecinos que acompañarán muerto a su último adiós. Hay toda una cultura alrededor de la muerte.
Bueno, la cultura de la muerte, bueno, hay bibliografía infinita. Si quiere, un día lo dedicamos a la muerte. Es un tema que a mí me ha interesado y me interesa muchísimo.
Sigamos hablando de Pasteur, que es un hombre que hace homenaje precisamente.
Pero permíteme, para reírnos, no un poco hablando de la muerte. Le dijeron una vez a Oscar Wilde, ¿usted es deportista? Y dijo, yo sí. ¿Y qué deporte practica? Y dice, oh, acompañar a mis amigos muertos camino del cementerio. Ya está, vamos a seguir con Pasteur.
Profe, Pasteur que hace un homenaje a la vida, porque decíamos al principio de nuestra conversación, millones de vidas que han podido salvar los descubrimientos de Pasteur. Enterrábamos a sus dos hijas, pero sin embargo quedan otros dos hijos. Sí. ¿Qué fue de ellos?
Pues mira, María Luisa se casó con René Valéry Gadot. Es un escritor.
Presunto francés.
Sí, además, con llamándose René. Pues escriben la biografía, la más completa biografía de Pasteur. Porque claro, ellos tenían las cartas, tenían todo. Por una parte, esta hija, María Luisa, le demuestra su testimonio de cariño y su yerno, ¿no?, escribiendo la vida. Y en cuanto al chico, Juan Bautista, le dio el disgusto, pero vamos, el disgusto. El muchacho pues se presentó voluntario para la guerra franco-prusiana en 1870, tenía 18 años y cayó mal herido, pero siempre fue un buen hijo, siempre estuvo al lado de su padre. O sea que los dos que le quedaron fueron unos hijos muy buenos.
En todo este tiempo, Luis Pasteur nunca abandona sus investigaciones, sus progresos en la ciencia. De hecho, uno de los momentos cruciales de su vida se produce trabajando, ya lo decía aquel, ¿no? Es decir, cuando te llegan las iluminaciones que te ayudan a... Si te pillan dormido o si te pillan borracho, chungo. Ahora, si te pillan currando, la inspiración está garantizada, ¿no? Vamos a trasladarnos, si le parece, al 19 de octubre del año 1870. ¿Qué ocurre en esta fecha tan emblemática?
En aquellos momentos hay una epidemia que afecta a los gusanos de seda. La industria de la seda en Francia era muy importante. No hay que olvidar que París era la capital del mundo de la moda y de los lujos. O sea, Europa entera y América ya, bueno, a más distancia, además no había llegado a esos niveles, pero París era el deslumbramiento, la ciudad luz. Entonces la industria de la seda, para las ropas, para todo tipo de cosas, era muy importante.
Por tanto, esa enfermedad que acusaban los gusanos de seda se convierte casi en un problema nacional.
En un problema nacional, en una tragedia económica. Entonces, Luis Pasteur está trabajando en este tema, en el tema de los gusanos de seda. De hecho, pues consiguió que una cepa de gusanos se pudiera salvar. Bueno, ya veremos los mecanismos. El caso es que va a la Academia de Ciencias a contar sus resultados. Pero ese día empezó mal, porque empezó con un hormigueo en el brazo, escalofrío, pero bueno, no le dio ninguna importancia. Esto puede ser un resfriado, me imagino yo que diría, ¿no?, un resfriado. Y no fue un resfriado, no. Una hemorragia cerebral.
Lo que hoy también conocemos como un ictus.
Un ictus y algo parecido a la apoplejía. Lo que pasa es que en este caso no murió fulminado, que se cargó a la madre y al padre. Mira qué cosa más curiosa. Una hemorragia cerebral que le llevó a quedar completamente... A una persona normal, entre comillas, esto hubiera sido el final. No por morir, sino porque quedó paralítico del lado izquierdo, quedó en una situación penosísima. Y, sin embargo, para Luis, no. O sea, Luis Pasteur, además de como gran científico, su ejemplo humano de no dejarse llevar por la tristeza, el dolor, la angustia y la enfermedad, eso, vamos, no tiene precio.
Pasteur, profesor, recuerdo un día viendo una radiografía de una persona que había tenido ictus cerebral. Lo que vi en la radiografía eran como pequeños agujeritos blancos como si hubiera quedado muertas pequeñas zonas del cerebro,
sí,
como consecuencia de haber faltado en un determinado momento
riego sanguíneo,
y en este caso era una hemorragia. A pesar de esa hemorragia cerebral, su mente quedó intacta.
Afortunadamente, ¿no? La mente quedó intacta.
Él no dejó de trabajar.
No dejó de trabajar nunca. Nunca. Y además lo pasó muy mal, porque había momentos en que parecía que se recuperaba y no se recuperaba. Había días que amanecía muy bien y en el mismo, al ratito, tenía ya un bajón terrible. Es decir, que fue una enfermedad muy, muy, muy terrible para él, muy dura.
Profe, luego en el último bloque entraremos a conocer un poquito más los logros profesionales que ha llevado a Pasteur a ser quien es. Pero durante estos años, a partir de esa hemorragia cerebral, cuénteme en qué proyectos trabajó Pasteur.
Bueno, por una parte intentó el hombre ser senador de la República, porque claro, era un gran científico, pero con la política se liaba. Sacó solo 62 votos y el otro sacó 650, así que la política lo dejó. Y él lo que iba haciendo es investigar con unos principios generales en diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo hemos visto en el tema de los gusanos de seda, pero, por ejemplo, en el vino. También investigó el vino.
Otra gran industria francesa.
Industria francesa, que duda cabe. Y también, por ejemplo, en las enfermedades como la rabia, que fue la última que investigó, con el resultado que ya explicaremos. Y bueno, él trabajaba en diferentes cosas al mismo tiempo, pero todas orientadas a resolver pues la muerte de los gusanos de seda, la rabia de los niños y de los animales, y por supuesto el vino, el avinagramiento. Vamos a emplear palabras coloquiales para que nos entendamos bien.
Correcto. En muchas ocasiones hemos hablado de ilustres personalidades que hasta después de fallecer no se reconocen sus logros. ¿Esto ocurrió también con Pasteur o pudo vivir la gloria en vida?
Vivió la gloria.
Qué bien.
Vivió la gloria.
Qué bien.
Primero, sus maestros reconocieron que él los había superado. Que cuando un maestro es de verdad, yo siempre me alegro de que mis alumnos sean mejores que yo. Sinceramente. Me emociona las alegrías de mis alumnos. Tuve uno brillantísimo. Ya estaba en Princeton. Y por desgracia murió. Murió con 30 y pocos años. De un cáncer. Y para mí aquello fue un golpe. Cada vez que lo recuerdo me produce un gran dolor.
Y profe, por el contrario, en la otra cara, algunas de las guionistas de este programa son alumnas, han sido alumnas suyas también.
Brillantísimas.
Como alumnas y ahora como
guionistas.
Y ahora guionistas,
como compañeras, pero brillantísimas, por cierto. Y eso, por una parte, los profesores reconocieron su mérito y el gobierno francés, pues le pidió ayuda y además le dio los medios. Dio los medios para que pudiera investigar.
Por cierto, cuando hablamos del profesor Garrido, por esto que hemos hablado de las guionistas del programa Alumnas, no vayan a pensar que me siento frente a un profesor de larga barba blanca, tupida cabellera blanca. No, me siento frente a un personaje muy joven. Es que fue este profesor muy brillante desde muy, muy, muy jovencito. Por tanto, tengo el orgullo y el honor de compartir con él este programa de radio. La gente de Málaga lo saben, los que compartieron con el tiempo en el Instituto Cervantes de Nueva York también, y hoy también, como estos sabios, también haciendo su aportación a la cosa pública, por aquello de devolver todo lo que el profesor Garrido Morraga ha recibido de la sociedad.
Muchísimas gracias. Pues lo que decía, que el gobierno francés creó el Instituto Pasteur.
Profe, ¿hasta cuándo estuvo Pasteur ejerciendo a pesar de su enfermedad?
Hasta el último día. Ya al final, evidentemente, no podía dirigir los trabajos como él le hubiera gustado. Pero bueno, él seguía, y en julio del 1895 salió del Instituto Pasteur para descansar. Habían alquilado una casa de verano y él ya no podía. Lo único que hacía era, cuando veía a los nietos, se sonreía. Y el 27 de julio de 1895 le dan un té, toma un té, y dijo que no. No quiero.
No le apetecía.
No quiero. Inmediatamente dijo la frase, como el rendimiento, ¿no? Ya no puedo más. Y al día siguiente. Se quedó en un estado casi de coma y al día siguiente murió.
Profesor, ¿dónde está enterrado Pasteur?
En el instituto.
¿Ah, sí?
En su instituto. No, es que esto tiene un componente trágico, pero tiene también un componente hermoso, que te reconozcan. Y además que después de tantísimo tiempo el mundo entero reconozcas quién es Luis Pasteur y que el propio gobierno en vida le creara el instituto. En fin, justo lo contrario de lo que ha ocurrido siempre en España, por poner un ejemplo, porque don Santiago Ramón y Cajal no tuvo ayuda de nadie, la tuvo que buscar solos. Y como eso, tantas cosas. España, desgraciadamente, no es un ejemplo de lo que debería ser en este terreno de las ciencias. No lo ha sido nunca, nunca. En España nunca se ha protegido las ciencias ni la investigación.
En todos los poblados de Francia hay una calle con el nombre de Pasteur. Incluso en Montevideo hay un hospital precisamente con su nombre. Bueno, vamos a dar un repaso, si le parece, a los logros y al legado científico que nos dejó Luis Pasteur.
Siendo solo un niño, Luis Pasteur ya mostraba un gran interés por la física y la química, dos campos en los que triunfaría en su vida profesional. Pero es en su época universitaria cuando se produce el primero de sus grandes logros.
Pasteur, con solo 26 años y tras una ardua investigación, consigue averiguar que ciertos compuestos químicos responden de manera diferente a la luz polarizada. Este hecho, complejo de entender para la mayoría, supondría un gran avance en el mundo de la ciencia.
Sin embargo, no sería este el mayor de sus logros. En aquella época eran muchos los que se atrevían a afirmar que la fermentación era un proceso químico en el que ningún organismo intervenía. Estaban equivocados y Pasteur conseguiría demostrarlo.
En su modesto laboratorio llegó a una conclusión determinante. En el proceso de fermentación del vino intervienen dos levaduras, una que producía el vino y otra que lo agriaba. Pasteur no tardó demasiado tiempo en descubrir que gracias al calor desaparecían las bacterias que echaban a perder el vino.
Gracias a este descubrimiento, Pasteur podría profundizar y llegar a demostrar que las bacterias no aparecían de manera espontánea, sino que estaban presentes en el aire, algo que aplicaría poco después a la teoría germinal de las enfermedades.
Su éxito empezaría a ser notable entre las personalidades de la época. Tan grande es su repercusión que llama la atención del propio gobierno francés, quien requiere de los servicios de Pasteur en 1865. El problema al que se enfrentaría tenía nombre propio, la pebrina.
Esta enfermedad estaba acabando con los gusanos de seda y a su vez con la industria textil francesa. La solución a este problema tardó 4 años en llegar, pero lo haría para quedarse, ya que este descubrimiento sentaría el precedente de las vacunas que conocemos hoy en día.
Sin embargo, tantos conocimientos en ciencias o en química no servirían para evitar la tragedia que dejó a Pasteur con una hemiplejía, inválido de por vida. Por suerte, su mente seguiría funcionando a pleno rendimiento y entonces centró todas sus fuerzas en investigar las enfermedades contagiosas.
En 1880, Pasteur y su ayudante estudiaban el cólera aviar, que en aquella época sufrían los pollos. Gracias a un despiste de su ayudante, quien se olvidó de realizar algunas pruebas a los animales, descubrirían el remedio de esta enfermedad, definiendo así el desarrollo de la vacuna.
Todavía faltaban 15 años antes de que las fuerzas de Luis Pasteur flaqueasen. En este tiempo, su último logro estaría centrado en otra enfermedad contagiosa, la rabia.
Hasta el momento sus estudios solo se habían llevado a cabo con conejos y perros infectados por la enfermedad, aunque todo cambiaría en 1885, cuando un perro infectado de rabia mordió a un niño sano.
Luis Pasteur no era médico y por ese motivo no se atrevía a probar la vacuna de la rabia sobre el pequeño. Sin embargo, no había margen para la duda. El químico decidió arriesgar e intentar salvar la vida del niño. Le fue suministrada la vacuna y se recuperó de las heridas, lo que volvería a encumbrar por última vez en vida la labor de Luis Pasteur.
Todo lo que conocemos hoy en día sobre la vida profesional de Luis Pasteur es gracias a sus cuadernos de laboratorio, unos escritos que Pasteur pidió que no se mostrasen nunca y que en 1964 fueron entregados a la Biblioteca Nacional de Francia de manos del último superviviente de la familia Pasteur. Pero esa es otra historia.
Bueno, acabamos de conocer, profe, cuáles han sido las claves profesionales que llevaron a Pasteur a ser una eminencia hoy en día. Cuénteme cómo se produce ese arranque profesional en la vida de nuestro personaje de hoy.
Pues se inicia con una oposición, de oponerse, de no estar de acuerdo. Él leía, era un gran lector, leía revistas científicas, y en una encontró un artículo de un químico que se llama Eilhard Miskarlik, donde este químico decía que dos sustancias iguales, reaccionaban de manera distinta ante lo que nos ha explicado maravillosamente Jorge, ante la luz polarizada. Y dice Pasteur, eso no puede ser, porque si las sustancias son iguales, la luz polarizada es la misma, pues no pueden reaccionar de manera diferente. Y sin embargo, sí. Y entonces, como él no se lo creía, dice, bueno, pues yo me voy a ponerme a investigar esto, a ver qué pasa.
¿Y en qué momento se produce ese primer gran descubrimiento?
Pues mira, después, 3 años después, porque claro, él tuvo que, no olvidemos que él iba compaginando profesor e investigador, profesor y formándose, que no es lo mismo que tú te puedas dedicar a investigar desde el primer momento. Además, hemos visto que llegó hasta Estrasburgo, pobre diciendo mío, lo mandaron a la quinta puñeta. En el año 1848 descubre que esa sustancia podía venir de los seres vivos o se podía crear de manera sintética, de manera química, y que tenía razón el tal Miskarlik, que reaccionaban de manera diferente. Y esto tuvo una enorme importancia, ya lo ha dicho Jorge también. Y esto le dio un gran prestigio. De hecho, Jean-Baptiste Biot lo presentó en la Academia de Ciencias, y él, fíjate lo que era el mundo de la época, tuvo que ir a hacerle el experimento a su despacho, allá cargado con los cacharros. Y dijo, señor Biot, mire usted cómo pasa eso. Y fue Biot quien comprobó en su despacho, como hemos, eran otros mundos, imagínate ahora, mire usted, don Adolfo, venga y explíqueme esto en mi despacho, vaya, anda, a hacer puñetas.
Oiga, y digo yo una cosa, da la impresión de que esta teoría de que sustancias sustancias que químicamente parecen exactamente iguales y que reaccionan de manera distinta a la luz polarizada, no parece que forme parte de las conversaciones de tomar un cafelete. Hay que ver este tío lo que ha descubierto, que proyectan las sustancias químicas, no parece que sea del vulgar de los comunes. Pero ¿a partir de qué momento Pasteur consigue el reconocimiento del público?
Bueno, se produce cuando el vino, lo que hemos comentado,
amigo,
el vino se estaba estropeando.
Esto sí ya es más popular.
Esto ya son palabras mayores. Y entonces un dueño de unas bodegas lo llamó a ver si podía ayudarle. Entonces se pensaba, en aquel momento se pensaba, que la fermentación del vino era un proceso químico en el que no intervenía nada. Fermentaba, pero ya está. Y Pasteur encontró que en el proceso había unas levaduras que producían alcohol, efectivamente, lo que es la fermentación normal. Pero había otras levaduras que lo avinagraban, lo agriaban, lo estropeaban. Entonces, él se puso, descubrió primero esto, y se puso ya a estudiar estos elementos que destruían el vino.
¿Y cuánto tardaría en poner solución? Porque, bien, tenemos conciencia de que hay elementos que estropean el vino. ¿Qué tiempo tarda en poner solución?
Años. Tardó años, incluso una niña le nació en ese proceso que estaba investigando, y es cuando se dedica a comprobar si las levaduras llegaban por el aire,
amigo.
Atentos, si esas levaduras que estropeaban el vino llegaban por el aire. Entonces descubrió que efectivamente estaban en el aire, esos elementos. Y lo más importante, que no surgen espontáneamente, sino que vienen de otra sustancia. Esto es algo muy importante, pero vamos a ponerlo como ejemplo. Yo evidentemente no soy experto, pero sí podemos poner un ejemplo. En aquella época, cuando a ti te iban a operar, pues hay dos libros muy interesantes, ahí los he leído, esto que voy a contar, ¿no? La historia de la cirugía. Cuando a ti te iban a operar, el cirujano no se lavaba las manos, no se ponía guantes, y el instrumental, los instrumentos para operar, no se hervían, no eran estériles. Hay cuadros y hay fotos de operaciones de la época donde están todos vestidos con chaqué, con traje, corbata, nada de taparse la cara ni la boca, y donde les están dando las... Ah, bueno, las vendas tampoco eran estériles. Si esto lo pueden, nuestros oyentes lo pueden entender muy bien. O sea, ¿qué pasaba? Morían como chinches.
Claro.
¿Provocado por qué? Por infección.
Claro.
Por la infección. O sea, que cogían una sierra para cortar una pierna, se cortaba, le echaban un poco de agua para quitarle la sangre y ala, al siguiente cojo ya la misma sierra y seguía cortando.
Y permítame una cosa, que yo creo que también ayuda a comprender. Si sometían al vino a temperaturas superiores a 50 grados, desaparecían las levaduras que destrozaban el vino. De ahí que, por ejemplo, cuando hablamos de pasteurizar la leche, yo recuerdo en mi infancia que la leche se hervía.
Claro, ese es el mecanismo de pasteurización. y que después ya se hace de forma natural en la fábrica, ya no hace falta hervirla. Pero nosotros, nuestra familia hervía la leche porque se sabía que podía tener elementos y que solo con el calor mata, vamos, para entendernos, mata a los bichos.
Claro, claro. Igual que el material de cirujano.
Exacto. Es que la revolución de Pasteur, la verdadera revolución, es salvar la vida a la gente. Porque, bueno, lo pasó fatal. Pues no le hacían caso, nadie creía en eso. Porque yo me iba a tener que lavar las manos antes de operar o ponerme, digo, unos guantes. Y porque tenía yo que esterilizar el instrumental, pero ¿por qué? ¿Por qué me tenía yo que...? Y además, porque no puedo ir con el traje de calle. Y me tengo que poner una bata. O sea, es que hay un antes y hay un después en el mundo. Y se debe a Luis Pasteur.
Fíjate que la pasteurización de la leche evita enfermedades como la tuberculosis, como la difteria, como la polio, como las fiebres tifoideas. De hecho, es un proceso tan importante que hay países donde está prohibido vender leche procedente de los animales sin pasteurizar.
No olvidemos que una niña de las dos que le murieron fue con difteria. Fíjate tú las casualidades de la vida.
Profe, ¿y cómo eran recibidas estas ideas por la sociedad de aquella época?
Pues mira, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, tuvo grandes detractores y tuvo también grandes admiradores.
Claro, porque es lo que decía al final, un bicho que se ve por el microscopio puede ser más, es de hecho más fuerte que un ser humano.
Por supuesto, y un bicho, es la epidemia, la peste, o sea, es que esto es tan interesante. Si nosotros vemos la peste que asoló Europa, como no se sabía nada, no sabían por qué se transmitía ni por qué no se transmitía, pues se pensaba al contrario, que lo bueno era el aire. Por ejemplo, hay libros de médicos de Madrid del siglo XVII que recomiendan no retirar las basuras de las calles. Lo que me estáis escuchando, esto, repito, no se deben retirar las basuras, debe de oler fatal toda la porquería en la calle, porque el aire de Madrid era tan sutil que si estaba limpio, mataba a la gente.
Oiga,
fíjate tú qué ideas tenía la medicina, ¿eh?
Qué barbaridad. ¿Y las vacunas? ¿Cómo llega a producir este descubrimiento de las vacunas?
Bueno, pues fue un error de su ayudante. Pasteur había comprobado que si a un animal, por ejemplo, enfermo, se le inoculaba, se le metía una de la enfermedad, de la misma enfermedad, pero en condiciones específicas, se curaba.
Sí, producía anticuerpos.
Anticuerpo, efectivamente.
Las vacunas. Qué sencillo.
Ese es el descubrimiento.
Qué sencillo explicarlo y lo complicado,
que
llegara a esa conclusión.
En 1880 empezó, porque otro, además fue una persona de un gran interés social, empezó a experimentar con pollos. ¿Por qué? Porque había un problema de cólera aviar, lo mismo que hablábamos de las vacas locas, ¿tú te acuerdas de todas estas cosas? Pues había un problema que se morían los pollos en Francia. Y dice, bueno, ala, vamos a estudiar los pollos. Y con su ayudante decidió inyectarle un cultivo de la bacteria a los pollos. Lo que estamos diciendo, le ponemos un poquito con menos cantidades, pero el ayudante se le olvidó, se fue de vacaciones. El cultivo seguía allí, pero muy debilitado, que fue justamente lo que salvó a los pollos. Si le hubieran metido el cultivo como estaba preparado en principio, los pollos se mueren. Pero al debilitarse tanto, ese fue la vacuna que produjo los anticuerpos. Así que por un error del ayudante se descubre la vacuna.
Profesor, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias.
Gracias y buenas noches.
Así, buenas noches. When she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history, fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's time to. Now I know what they're saying.
the music of the parade. We made our love on wasteland through the barricades. Born on different sides of life, we fear the same. As the drums begin to fade, and we made our love on wasteland through the fire. Stop.